Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
¡Págala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini.
Seguimos conformando el mejor once de la historia del fútbol. Les recuerdo que la elección de Maldini por el momento es la siguiente: Iker Casillas en la portería, Cafú, Vares y Beckenbauer, Roberto Carlos en la defensa, Maradona y Xavi en el centro del campo, y nos faltan dos centrocampistas que vamos a incorporar hoy.
Sí, hoy la verdad es que no he tenido que pensar mucho, porque uno va a ser Pelé y otro va a ser Johan Cruyff, que yo creo que Cruyff es el jugador que, digamos, dio el pistoletazo al fútbol moderno. De Pelé yo creo que no hace falta hablar mucho, pero hay partidos de Pelé que seguramente poca gente recuerda. Pelé, verdad que... Yo con Pelé tengo dos cosas que me parece muy interesante comentar. Una es que no fue el mejor jugador del Mundial del 70, en mi opinión, a pesar de lo que ha quedado para la historia. Dejó grandes jugadas, pero yo creo que en ese Mundial hubo jugadores que estuvieron por delante de él, como quizá Tostao. De hecho, en la revista Placar de Brasil de la época, hacer una encuesta después del Mundial y no se ha elegido el mejor jugador de ese Mundial del 70, pero hay partidos, por ejemplo, menos recordados, como el de Bulgaria del 66, que luego es lesionado contra Portugal, que es una exhibición. De verdad, lo de Pelé era, yo creo que uno de los jugadores más completos que yo he visto jamás jugar, ¿eh? Y luego Cruyff, creo que es el jugador que evoluciona el fútbol realmente. Es el primer jugador que te das cuenta que desde el punto de vista táctico era otra cosa, el cambio de ritmo. Yo creo que si el fútbol se hace moderno en los 70, principios de los 70 en Europa, en Holanda, Polonia, Alemania, creo que Cruyff es el estandarte de todo eso, ¿no? Sí que tiene que estar en el once de la historia.
Nos faltan los dos delanteros.
Yo ya sé cuáles son, pero vamos a dejar un poquito... Vale.
Pero ya los decimos la semana que viene, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hombre, el gordito por ahí andará.
Vale, es uno de los dos, claro. Vale, y el otro os podéis imaginar, pero bueno...
No, el otro no lo digo. Bueno. Vale, vale. Vamos a hablar del Calcio, de la Juve, a la que le hemos visto perder hoy. El partido ante el Lazio fue diferente al de hoy, ¿no?
Sí, sí, el contra el Lazio a mí me gustó mucho. Yo creo que el equipo está mejorando. Hoy no ha jugado un mal partido. La Juventus ha tenido ocasiones para ganar y ha podido hacer goles.
Sergio Rico ha hecho unos paradones.
Sí, ha sido el mejor del Sevilla. Pero me encantó el partido contra el Lazio. Se jugó el viernes y me encantó por una cosa. Primero, no estuvo Pogba. Y creo que sin Pogba la Juventus jugó francamente bien. Jugó con Sturaro en el mediocampo también. Marquisio, que es fundamental. Cuando está, siempre que juega Marquisio, no ha perdido ningún partido la Juventus esta temporada. Siempre con Marquisio, la Juventus o empata o gana. Y creo que Mandzukic es muy importante en este equipo, que no estaba hoy también, pero esta Juventus con esos tres centrales, que ha recuperado la primera etapa de Conte, que empezó con tres centrales, está jugando así, con lo cual los carrileros, los laterales largos, llegan mucho más a la línea de fondo y sacan muy buenos centros. Y creo que les está mejorando mucho, con tanto Lichtsteiner como Alexandro, el ex del Oporto, que está jugando muy bien. Y yo creo que en este esquema va a acabar por consolidarse Cuadrado de carrilero en la Juventus. Y yo creo que si sigue a este nivel, yo la veo peleando por la Liga, sobre todo porque no estoy viendo un equipo verdaderamente dominador. El mejor equipo de Italia, o el que a mí más me gusta y que mejor está jugando, es la Fiorentina, pero realmente es un equipo que quizá no tenga el peso en cuanto a jugadores como para ser campeón, ¿no?
Estaba jugando muy bien el Nápoles también, pero ha pegado un petardazo este fin de semana.
Sí, perdió en Bolonia. Tuvo ocasiones en el tramo final, pero perdió en Bolonia. Muy decepcionante el partido del Nápoles, sobre todo la primera media hora, donde el equipo empezó muy mal. Y luego, lo del Inter es un caso...
El 1-0 otra vez.
Otra vez 1-0, un equipo que le cuesta mucho hacer goles. Ganó 1-0 con un gol, con un poquito de suerte, en una jugada balón parado de Ljajic. Pero sigue buscando un poco la tecla Mancini. Jugó con Ljajic por la izquierda, esta vez jugó con Palacio arriba. Icardi está empezando a quedar fuera, porque no está bien Icardi. Al final, mira, no le está temblando el pulso a Mancini, está dejando fuera a Icardi. Hay un detalle del partido muy importante, y es que en la segunda parte quita a Felipe Melo. Está jugando con Medel y con Felipe Melo, dos mediocentros defensivos, ¿no? Que le gusta mucho a Mancini, eso es muy de Mancini. Pero en la segunda parte quita a Melo, mete a un centrocampista más llegador realmente, y solo con un mediocentro el equipo mejora muchísimo. Y yo creo que a partir de ahí el Inter puede encontrar un poquito mejor la fórmula.
Tengo aquí la lista de equipos que pasan como segundos a los octavos de final de la Champions: Paris Saint-Germain, Benfica, Juve, PSV. ¿A quién preferirías tú? ¿Al PSG o a la Juve?
¿A qué preferiría enfrentarme como más fácil?
Si tú fueras el Madrid, el Atleti y el Barça.
Yo creo que me parece que el PSG está un punto por encima de la Juve. En cuanto a jugadores, y yo es que sigo impresionado con el partido que hizo en el Bernabéu, aunque lo perdió. Yo creo que yo preferiría jugar con la Juve, aunque, insisto, me parece un equipazo, pero creo que para jugar contra ellos prefiero el Juventus.
En la Premier League, victoria del Arsenal 3-1 ante el Sunderland. Ozil te está fascinando.
Bueno, Ozil está haciendo una temporada muy buena y está de líder de asistencias de cualquier liga importante europea, pero fundamentalmente me quedé con el partido del Arsenal de Ozil. en que más allá del pase de gol que da, solo uno de los tres goles, es la presencia permanente en el juego, porque eso es Özil sabemos que es muy bueno, eso lo sabemos, pero también sabemos que durante hay partidos que muy habitualmente juega 15 minutos, desaparece, una laguna de 30 minutos, vuelve a aparecer otro 15, no, aquí fueron los 90 minutos permanentemente pidiendo la pelota, asociándose, buscándola, y yo, por ejemplo, creo que si mañana Özil juega a este nivel, el Arsenal va a pasar, ¿eh? Creo que es un futbolista determinante.
Tiene que ganar 2-3.
Tiene que ganar por dos goles.
¿Por dos o dos?
Por dos goles o 2-3. O sea, por un gol de diferencia marcando 3 mínimo o por dos goles. Yo creo que Özil, a mí me dejó impresionado el partido que hizo. Y dicho esto, el Arsenal es un equipo que a mí me gusta mucho con el balón, pero sin el balón.
Por cierto, sí, que los próximos 3 meses sin Santi Cazorla.
Sí, sin Cazorla 3 meses y eso es una baja muy importante. Pero es un equipo que sin balón se desordena con mucha facilidad. Yo creo que tácticamente es un equipo que no está muy bien preparado el Arsenal. Pero con balones es una maravilla.
Cayó el Liverpool de Klopp. Parecía imposible.
Bueno, sí, llevaba 11 partidos, había perdido uno contra el Crystal Palace en casa, llevaba muy buenos resultados, algunos partidos muy buenos, otros no tanto, pero no perdía. Hizo un partido pésimo, la verdad. Yo me quedé impresionado de lo mal que jugó el Liverpool. O sea, fue un equipo, primero sin velocidad de balón, sin presionar, no tuvo nada de lo que hay que pedirle al Liverpool. No estuvo Coutinho, que creo que es un jugador clave, pero eso no quita que ante un equipo muy flojo como es el Newcastle hiciera un partido que yo sinceramente no esperaba que jugara tan mal.
Y estás también admirando lo que está haciendo el Leicester, evidentemente, y el Stoke, ¿no? ¿Te gusta el tridente ofensivo,
sí,
del Stoke?
Sí, a mí me parece que es interesante hablar de eso. Bueno, el Leicester ya hablamos otro día hablaremos. Sigue líder, ganó 0-3 al Swansea, no marcó Vardy, marcó los tres goles Mahrez, que es un futbolista de una calidad tremenda. Pero es un equipo muy de Ranieri, ya lo analizamos un poquito más. Iba a hablar del Stoke, sí, de los tres de arriba del Stoke, que son Bojan, Arnautovic, sobre todo esos dos, Bojan y Arnautovic, que están a un nivel verdaderamente alto. Y luego el otro es Shaqiri, que juega un metro por detrás, pero que dio los dos pases de gol. Bojan ha cambiado de posición, está jugando bastante más lejos del área ahora, participando mucho más, y Arnautovic es otro futbolista. Siempre fue un jugador de mucha calidad, pero un jugador muy poquito comprometido con el equipo realmente. Y ahora es todo lo contrario, es un jugador que trabaja, que recorre la banda, ida y vuelta. Yo creo que, se ha dado cuenta de que tiene que explotar su talento y lo está haciendo bien. Yo creo que está para ir a un equipo importante, Arnautovic.
En la Bundesliga ha llegado la primera derrota en Liga del Bayern, que no es una derrota merecida. Ganó el Gladbach 3-1.
Sí, sí, puede parecer que fuera un baño, no fue así tampoco. O sea, realmente el Bayern tuvo ocasiones en el primer tiempo, aunque sí que me parece que este Gladbach, al que hemos visto perder hoy contra el City, creo que está a un nivel muy por encima de lo que yo incluso podía pensar. Ha llegado Schubert, quiere mucho más la pelota al equipo. Hizo un cambio táctico muy interesante, que es meter un central más para jugar contra el Bayern. Adelantó los laterales, realmente, y metió a Fabian Johnson, que ha jugado de lateral mucho tiempo, le metió de interior. Un equipo no solo muy ofensivo, sino que con el balón, sin el balón, presionó muy bien al Bayern y le complicó mucho y le acabó ganando bien, ¿eh? Y luego es un fútbol muy combinativo, a mí me está encantando este equipo.
¿Y de la Liga Francesa quieres destacar al Angers o Angers?
Sí, yo creo que podemos destacar siempre algún equipo así menos conocido que esté por alguna razón haciéndolo bien en sus ligas. Y quería hablar del Angers, el equipo francés que está segundo detrás del PSG. Es verdad que hay muchos puntos de ventaja, pero...
¿Como 15 puede ser?
Sí, a 15 puntos, pero bueno, es segundo, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, hay un equipo que son marcianos y los demás es el mejor de los mortales.
Terrestres.
El mejor de los terrestres, un equipo modesto. Vi el partido contra el Lyon, ganó 0-2 y ya le he visto algún partido del Angers, pero en este me fijé mucho más y hay tres o cuatro jugadores muy interesantes. Me gusta mucho Mangani, un medio centro zurdo que trabaja muy bien y que toca bien el balón, y luego me encantó Ndoye, que es un senegalés, un llegador tremendo, un jugador con una capacidad de para hacer goles en jugadas de estrategia. Hizo los dos goles y la verdad es que es un futbolista que, como sigue a este nivel, puede llegar a un equipo superior. Quédate con este nombre, Ndoye, muy buen jugador.
¿Y el del Orient también te gusta? ¿El Mukandjo se llama?
Sí, Mukandjo también. Yo creo que es interesante analizar al que está siendo, volvemos a lo mismo, aquí en Francia hay un jugador extraterrestre que es Ibrahimovic y luego están los demás. Vale. Y el mejor de los demás, el segundo máximo goleador, es Mukandjo. ¿Quién es Mukandjo? Es un camerunés de 27 años, no es ningún niño. Y sobre todo es un gran rematador. O sea, no es un futbolista muy habilidoso con la pelota. No es un jugador para arrancar de mucho más. Tiene velocidad, pero es sobre todo rematador. Y se está aprovechando de un Lorient, del que algún día hablaremos un poquito más, que es un equipo que le está subiendo muy buenos centros desde los costados y está metiendo todo lo que le cae realmente. Ya jugó la Copa de África con Camerún, pero no es un jugador. Yo creo que es un jugador por debajo del nivel de Aboubakar. Seguramente le va a costar mucho entrar titular en partidos importantes de Camerún, pero bueno, está jugando un buen campeonato.
El joven de la semana que nos quiere recomendar es Renato Sánchez.
Sí, y además, mira, hoy ha estado bien también con el Benfica. Este chico a mí me parece uno de los casos más para resaltar el fútbol europeo este año, porque hace mes y medio, 2 meses, estaba jugando en el segundo equipo del Benfica. De hecho, hay un partido que seguramente se va a recordar siempre en Portugal, que es en la Youth League, le metió 11-1 el Benfica al Galatasaray en la Champions Juvenil, que sé que no es habitual, ha superado al Madrid hoy. Y es uno de los jugadores de, yo creo que más están destacando en cuanto a jóvenes. Lleva un mes y medio en el Benfica, jugando a un nivel impresionante. Y contra la Académica de Coimbra hizo un partido descomunal, marcó un golazo además. Y hoy lo hemos visto contra el Atlético de Madrid, lo comentaba Rubén, ha sido el mejor del Benfica, yo estoy de acuerdo con él. Fíjate, hablamos de un partido de Champions, hace mes y medio estaba jugando en el segundo equipo y ya es de lo mejor del Benfica.
Colombia y Uruguay. ¿Quieres hablar del fútbol de Colombia y de Uruguay? Bueno, los cuartos de final del cuadrangular del campeonato colombiano, Medellín Atlético Nacional y Tolima Junior.
Sí, esas van a ser las semifinales. Yo cumplo mis promesas, dijimos que íbamos a hablar de los cuadrangulares de Colombia y aquí estamos. Yo creo que el fútbol colombiano, no solo por jugadores que están dejando en el exterior, Cuadrado, James, etcétera, sino creo que a nivel de Sudamérica ahora mismo es la mejor liga, en la que mejor se juega el fútbol, por encima de Argentina, incluso por encima de Brasil, de verdad lo creo, ¿eh? Y bueno, he estado viendo los cuadrangulares, ha habido una gran sorpresa, que es la eliminación de Santa Fe contra Tolima, pero vamos a tener unas semifinales, ahora se juegan semifinal ida y vuelta y luego la final, una va a ser Tolima Junior, y luego la otra, que es el clásico paisa, como se le conoce allí, que es la región de Colombia, que va a ser el Atlético Nacional de Medellín, Independiente de Medellín, el clásico de Medellín, que va a ser espectacular. Son dos equipos que juegan al fútbol de maravilla, con jugadores muy interesantes. Un chico que se llama Marlos, de 19 años, de Nacional de Medellín, que está jugando muy bien. Dirigidos Independiente de Medellín por Leonel Álvarez, aquel del
Valladolid. Sí, el del Valladolid, de la melena, uno y de los melenudos.
Sí, y Reinaldo Rueda, que es el técnico de Atlético Nacional. Yo creo que vamos a ver dos partidos impresionantes. Yo, la semana que viene hablamos de ellos porque van a ser dos partidos, yo creo que memorables. Y el que gane de esa eliminatoria será, yo creo, el campeón de Colombia.
El que ha salido campeón ha sido el Peñarol del Cacha.
Sí, y se decía que Colombia se juega muy bien al fútbol, en Uruguay la verdad fatal, que ¿no? está el torneo está
eso
bien.
No le dijiste a Godín en Fiore Martín.
No, lo sabe, no lo dijiste, ¿eh? Lo sabe él. Ya. Poco vi el clásico que empataron a uno y yo creo que es, el nivel está bajo. Ahí aquí, fíjate, es curioso porque los equipos pequeños como Wanderers, como Danubio, Defensor, probablemente jueguen mejor que los grandes, Nacional y Peñarol. Peñarol ha ganado el campeonato, hay que decir que es un campeonato muy corto, ha ganado la apertura, solo 15 partidos, luego se jugará el clausura, es decir, es un poco el campeón de la primera vuelta del torneo. Y bueno, destacar que, por ejemplo, pues hay jugadores muy veteranos como Zalayeta o como Forlán, que ha llegado a Peñarol y está jugando lejos del... Está Ifrán, que estuvo en la Real hace poco.
Ah, sí, Diego Ifrán, sí, arriba. En el Tenerife, sí.
Sí, estuvo en el Tenerife también. Está jugando Forlán un poquito más lejos del área, está jugando bastante por detrás, solo ha hecho 4 goles en 15 partidos, no ha hecho tampoco gran cosa, pero bueno, es un poco una de las estrellas. Y quería destacar que Peñarol ha ganado el campeonato. Y el hecho de que no están bien los uruguayos en su campeonato se nota que yo casi me parece impensable que lleguen lejos ya en un torneo internacional como la Libertadores o la Copa Sudamericana, y se está demostrando.
Lo mejor de Fiebre Maldini, ahora sí, es de Norberto Solano.
Sí, estuve en Lima, bueno, de hecho desde Lima entré la primera vez aquí en el partido de las 12.
Correcto, sí, es verdad.
Y uno de esos días entrevisté a Añol, al mítico Norberto Solano, que es uno de los jugadores peruanos contemporáneos más importantes que hay, porque él empezó en Sporting Cristal, de hecho jugó una final de Copa Libertadores contra Sporting Cristal contra Cruzeiro, fue el último gran equipo peruano, digamos. Es el año 90 y muchos. Y luego llega a Boca y la verdad es que Maradona se enamora de Solano en Boca porque le llama al maestrito por cómo tiraba las faltas y él crece mucho en Boca en el año que está en Boca y luego llega al Newcastle para convertirse en uno de los jugadores más interesantes del fútbol inglés durante muchos años, ¿no? Yo creo que es un jugador que técnicamente es uno de los mejores lanzadores de faltas que ha habido en mucho tiempo en el fútbol sudamericano.
Habéis analizado otros tridentes ofensivos para la historia. Me imagino que era Lilo, Neymar, Messi, Luis Suárez, ¿no?
Sí, pues el otro día, como lo dijo Luis Enrique, pues pensamos en Fiore Maldini y vamos a analizar otros tridentes. El otro día analizamos el de si es el mejor de la historia el actual del Barça, que yo creo que sí, lo dije aquí un día.
Sí.
Pero, por ejemplo, analizamos el Laudrup Romario Stoikov de la 93-94, si no me equivoco. Y solo jugaron esa temporada juntos, ganaron la liga además, fue una de las ligas de Tenerife del Madrid, pero jugaron pocas veces juntos porque en ese momento solo podían jugar 3 extranjeros y estaba Koeman, entonces cuando jugaba entraba Koeman se quedaba uno fuera de los 3, pero en el famoso partido contra el Sevilla, que luego es el mismo día que falla el penalti Jukic, recordaréis, sí, el Barça gana 5-2 al Sevilla, ese es el último partido que juegan los 3 juntos, que solo jugaron una temporada y marcan los 3, y recordamos ese partido mítico ayer, y la verdad es que la semana que viene vamos a recordar otro tridente tremendo que es Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo, que tampoco está mal, del Mundial 2002.
Caray.
Ojito, ¿eh?
Y recordaste también la figura de George Best cuando se ha cumplido
sí, el 10 años de su muerte. Vimos un partido que el propio Best siempre consideraba uno de los mejores de su carrera, que es año 72 contra el Crystal Palace, un 3-5 con Lowe, Charlton y él, que es otro tridente tremendo también. en un partido que perdían 2-0, acaban 3-5, pero llegan a ponerse 2-5 y es una exhibición, sobre todo de Dennis Law, más que de Georgie Best. Un Georgie Best que ya estaba un poquito en el tramo final de su carrera, un poquito en la cuesta abajo, pero ese partido supuso un poco una pequeña remontada, ¿no?
El partido que nos recomiendas hoy es el Juventus Argentinos Juniors Copa Intercontinental,
sí,
85.
Esta mañana estaba pensando en casa y digo, como se va a jugar el Mundial de Clubes, que por cierto el jueves empieza el Mundial de Clubes, con el Auckland contra el Sanfrecce Hiroshima de Japón, es el primer partido.
El River ya está allí, por cierto.
River,
¿no?
Ya está allí, sí. Luego el Barça, me imagino que va a ganar América su partido, jugará contra el Barça América. En la final me imagino que será River-Barça, ¿no? Pero quería recordar una Copa Intercontinental buena y me he ido a la del 95, porque ese partido entre Argentinos Juniors y Juventus, que es uno de los mejores finales intercontinentales, una Juventus de Trapattoni, sobre todo con Laudrup y con Platini, ante un Argentinos Juniors que recuerdo jugaba Batista y jugaba Borghi, el rey de la Rabona. Es un empate a dos en un partido memorable, y hay una imagen mítica que seguro que algunos se acuerdan que nos están escuchando, que es un gol que marca Platini, un golazo, se lo anulan por un fuera de juego que no es y se queda en el suelo así mirando Platini con una postura así muy como diciendo, pero qué ha pasado, ¿no? Y bueno, gana por penaltis la Juventus y falla Batista el penalti, por cierto, uno de Argentinos, y es uno de los grandes partidos de la historia de la Copa Intercontinental, sin duda.
Llamadas de los oyentes, la primera.
Hola Maldini, soy Víctor, os escucho desde Bélgica y quisiera saber si consideras a la selección belga como una de las favoritas a ganar la próxima Eurocopa. También quisiera saber qué selección consideras tú que puede dar la sorpresa durante el torneo. Muchas gracias.
Bueno, no la considero una de las grandes favoritas. Considero un equipo que es capaz de llegar lejos, pero no me parece favorita.
El Mundial nos dejó un poquito...
Sí, ha mejorado con respecto al Mundial, pero tanto como favorita Bélgica, aunque tiene buenos jugadores, me sorprendería que ganaran o que llegaran a la final, la verdad.
Segunda llamada.
Buenas, Maldini. Soy Mario, de Navarrevisca.
Hola, Mario.
Ahora que conocemos los nominados al Balón de Oro, ¿ves posible que un jugador que no pertenezca a una de las grandes ligas europeas pueda llegar a ganarlo? Un saludo, crack.
Pues no, la verdad es que me parece casi imposible.
Básicamente
que
no porque, sea de las grandes ligas. Porque no se ve a nivel mundial.
No, claro. Se ve a nivel mundial y no luce a nivel mundial. Y aparte que sería injusto, porque claro, si juegas muy bien en la liga rumana, pues muy bien, está muy bien, pero... Pero realmente se ven los buenos en las grandes ligas.
En Samoa no te van a ver.
Claro, no, aunque te vean, es que donde realmente se demuestra el nivel es en las grandes ligas, ¿no? Claro. O sea que no creo. Otra cosa es la bota de oro, porque son goles. Aunque es verdad que hay una serie de baremos que valen más por puntos en una que en otra. Claro, si metes 100 goles en la liga de
Holanda.
Pero no creo.
¿Qué pasa, Maldini? Buenas noches. Oye, menos mal que te volviste y has vuelto al lado bueno de la vida, mío, dejaste el lado oscuro. Una pregunta al hilo de lo que dijiste la semana pasada sobre que el Barcelona de Guardiola es el mejor equipo que has visto. ¿Qué partido de ese Barcelona es el mejor para ti? Venga, un abrazo, crack.
No sé a qué se refiere con lo del... Pero bueno...
Que no sé a qué se refiere.
A la radio,
no, nos ha fastidiado, sí. Bueno. A eso mismo.
aunque Guardiola en su día reconoció que su partido cumbre fue el 4-0 al Santos
en la final del
Mundialito. Y claro, si lo dice Guardiola, pues... Claro, ¿quién mejor? Pero a mí me parece que, por lo menos creo que es su partido culminante y es su primer año, es el 2-6 al Madrid en el Bernabéu. Porque ese partido no solo le mete 6 al Madrid en el Bernabéu, ojo, 6 al Madrid en el Bernabéu, sino que es el día que cambia de posición a Messi. Ese día es el que nace realmente el nuevo Barça, con Messi jugando más lejos de la banda y jugando más por dentro. Creo que ese es el partido clave.
Hola, Maldini. ¿Para ti quién es mejor, Neymar o Cristiano?
Ahora mismo Neymar. Yo creo que no, para mí no hay ninguna duda.
¿Y la última llamada?
Hola Julio, buenas. Se habla mucho del Mundial 2002, ahora con la retirada de Raúl. ¿Tú crees que hubiera sido clave Raúl si no hubiera estado lesionado? Que de eso no se habla poco. Un saludo.
Bueno, hubiera sido más clave que no hubiera pitado al
Gandur.
Pero eso nunca se sabrá. Yo creo que ese Mundial Brasil estaba muy por encima de los demás, con lo que acabo de decir, con Rivaldo, Ronaldinho y Ronaldo, así que creo que hubiera sido muy difícil ganarlo, pero probablemente España... ese partido con Rol lo podía haber ganado y una semifinal con Alemania, un equipo bastante asequible esa selección alemana. Yo creo que por lo menos la final lo hubiera jugado.
Un par de preguntas de los oyentes, Fouto.
Vamos allá.
Bueno, mira, hay un oyente que dice que mete Maldini a Pelé como centrocampista con calzador.
Siempre. No, el otro día me decían también de Maradona. Es que claro, cuando vean los delanteros van a ver que son delanteros. Entonces,
que se pongan a jugar.
Sí, Pelé se le puede considerar delantero o centrocampista, también a Maradona. Pero bueno, yo en este equipo los coloco unos metros por detrás, ¿no?
Bueno, un par de preguntas rápidas. Pedro Morón te pregunta si ves al Sevilla candidato para ganar la UEFA Europa League.
Sí, por supuesto. Bueno, de hecho dije un día que si caía, como lamentablemente ha sido así, a Europa League, creo que es uno de los grandes candidatos.
Y esta semana has hablado de Lewandowski, te pregunta María Prieto si Benzema o Lewandowski.
Yo creo que fíjate que yo soy un benzemista declarado, pero creo que Lewandowski es mejor todavía.
Si quieren ustedes dejar las preguntas grabadas para Maldini, en el 91-309-0233. 309-0233. Las escucharemos el próximo martes. Gracias, Maldini.
Muy bien, hasta luego.
Un día llegamos hasta las 7 de la mañana, ¿eh?
No pasa nada.
Bacalá.
Lo que haga falta. Bacalá.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Vamos a acabar con un ataque de risa. Aquí viendo esto.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Absoluto honor recibir en la tarde de COPE al juez don Javier Gómez Bermúdez. Amigo Javier, buenas tardes. Buenas
y si tardes, pasa tarde. Algo, también te lo cuenta.
Vamos conociendo detalles de esa operación.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
¿Qué haces?
Pues mira, estoy mandando un mail, haciendo la compra, sacando al perro y soñando con ser dentista.
Ah, mira.
Hay gente que es capaz de hacer más de una cosa a la vez, y la DGT lo sabe. Por eso realiza un control integral donde interceptará conductores que circulan con exceso de velocidad, bajo el efecto del alcohol o drogas, sin la ITV en vigor o sin el seguro obligatorio, y que suponen un peligro para todos. Control integral, multicontrol para los multiinfractores. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si esta Navidad quieres más acción, emoción y aventuras, ahora puedes tenerlo todo. Con Fusión Plus, llévate un mes gratis de los contenidos del paquete premium de Movistar Plus con el cine, las series, el mejor deporte y toda la emoción del fútbol. Esta Navidad, disfruta de todo el entretenimiento de la galaxia contratando Fusión Plus, Movistar.
No existe continente donde no haya visto un balón chutado, despejado, parado o lanzado. Es como si estuvieras de pie en la banda del campo, observando. ¿Eres miembro de la casa de apuestas preferida en todo el mundo? ¿Eres miembro de Bet365?
Juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Hoy la sección de medallistas preciosos se la come Carmichael.
O sea, ya me estoy robando otra vez el tiempo.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo
estás? Es medallistas, es metales.
Es que hay noticias.
¿Metales preciosos?
Metales preciosos, sí. Sí, sí. Bueno, no pasa
bueno, pero
nada.
Tenemos dos
aspirantes
a metales.
Déjame decirte, por lo menos, anda, ¿no? Déjame decirte que Joel González, campeón olímpico en Londres, podrá intentar defender su título porque se ha clasificado ya este fin de semana para los Juegos de Río. Acompañará a Eva Calvo, gran opción a medalla. Y además que las chicas de la vela están de enhorabuena, las del 470, porque a través de la reasignación de plazas también han conseguido su plaza en Río. Así que una plaza más para nuestra vela. De 10 clases, 9 ya tienen plaza para Río.
Vaya cena nos ha ofrecido hoy, Angelito.
Se ha portado cumpleaños, ¿eh? Magnífico.
En el día de mi cumpleaños.
Tú que ibas a cenar a casa, Carmichael, ¿eh? Has dado una vuelta, has hecho un trompo, un donus de esos de los que hacen los coches de Fórmula 1.
Y no, a ver, era manejado, quería que estuviera yo.
Cierto es, caso. Cierto es, con Carmichael siempre, aunque me robe mi sección.
A ver, Carmichael, que han trincado a un ingeniero de Mercedes que se iba a ir a Ferrari el año que viene queriendo coger documentos confidenciales para llevarlos allí.
Sí, es que es muy grave. Benjamin Hoyle se llama el ingeniero, era uno de los ingenieros jefes de desarrollo del motor Mercedes. Y le han pillado, bueno, pues con documentos que incluían un informe de la carrera del Gran Premio de Hungría 2015, además de datos de la duración y daños del propulsor y códigos para descifrar toda esa información. Lo grave es que este Benjamin Hoyle anunció en 2014 que se iba a ir a finales de 2015 de Mercedes. En mayo de este año le colocaron en el DTM para que no se acercara al equipo de Fórmula 1. Y lo que han detectado, le han estado investigando y han detectado que había estado recabando información y que en todos sus dispositivos tenía información. O sea, que tienen la sospecha de que Ferrari ha utilizado y se ha aprovechado de esa información ilegal, de esa información que daría una ventaja ilegal. Hay una denuncia en marcha, lo que pide Mercedes es que devuelva todo lo que ha robado y que no fiche por ninguna escudería, en vez de incorporarse en enero de 2016 como estaba previsto Ferrari, no fiche por ninguna escudería hasta diciembre de 2016, enero de 2017. Es decir, que esté un año más en hibernando porque tiene datos sensibles. Esa es un poco la situación. Pero es verdad que parece una cosa poco deportiva, pero la última vez que hubo un Spygate fue en 2007, acuérdate, y le costó 100 millones de dólares de sanción a McLaren. Perder todo el bonus que tenía por haber ganado el campeonato de constructores de aquel año y el campeonato de constructores en sí mismo. O sea, que cuidado que como se meta la FIA puede haber más lío todavía. en un caso sería un nuevo caso, un Spygate de nuevo que ha destapado Mercedes.
Y no hemos hablado de Renault.
Vuelve a la Fórmula finalmente 1. Lotus, vuelve como escudería.
Va a ser el Lotus Renault otra vez.
Bueno, no, se quita el nombre de Lotus.
Se quita el Lotus.
Escudería Renault.
Escudería Renault.
Escudería Renault como la época de Fernando Alonso. Igual. Vuelve a ser exactamente igual. Al final lo ha hecho Carlos Gons, el presidente de Renault, porque ha accedido Bernie Ecclestone a sus pretensiones, que era ser un equipo histórico de la Fórmula 1, con lo cual va a tener un bonus de 28 millones de euros solo por llamarse Renault de cada año, aparte de lo que obtenga por los puntos, va a tener 28 millones de euros. Y además, bueno, pues consigue quitarse un poco lo que estaba aportando como en marca Infinity en Red Bull, y a cambio de esos beneficios, pues lo que va a obtener, y Gons lo hace porque además dice que tiene mucha más repercusión ser constructor que motorista, lo que va a hacer a cambio, lo que le da a Bernie, es que no se quede sin motores Red Bull. Red Bull va a llevar motores Renault, pero con el nombre de Tag Heuer, con el nombre de los relojes Tag Heuer. Y la otra consecuencia, otra derivada, es que Toro Rosso, que llevaba motores Renault, el Toro Rosso de Carlos Sainz va a llevar motores Ferrari. Y la ventaja que puede tener Carlos es de un segundo por vuelta respecto al motor que ha llevado este año.
Pero el que va a llevar el año que viene es el motor que ha utilizado Ferrari este año.
Este año.
El mismo que ha calcado. El de Vettel y Raikkonen.
Sí, sí, sí.
Bueno.
No está mal. Es un pepino importante. Es un 60 caballos, un segundo por vuelta. Ahora, evidentemente, el motor Ferrari que empiece en Melbourne será mejor que el motor Ferrari que acaba este año. Eso está claro. Y el motor, digamos, que se va a quedar congelado en lo que... Pero luego en Toro Rosso están muy contentos con el cambio. Un motor más fiable, un motor que funciona muy bien. Hombre, todo sea que ahora, pero que Red Bull ahora con el mejor motor Renault B vaya mejor, porque Renault ha hecho una gran evolución. Pero es muy posible que el año que viene Toro Rosso esté regularmente delante de Red Bull. Es lo más lógico, porque ten en cuenta que no va a llevar ni siquiera el motor Renault gordo. Ese lo va a llevar Renault. Entonces, cuidado que la temporada que pueden hacer tanto Carlos como Verstappen.
Estupendo. Carmichael, quédate, que estamos terminando.
A
ver qué frase...
Por cierto, que no se me olvide. No ha confirmado a Carlos Gona a los pilotos. Los dos pilotos, Palmer y Maldonado, tenían contrato con Lotus. Ha dicho, ya hablaremos en enero de los pilotos. Se le abre una pequeña ventanita de esperanza a Roberto Meri.
Ay, amigo.
En el puesto de Palmer. Vamos a tocar madera, esperar y estar tranquilos, pero ojo a eso también.
Esperamos. Joder, si se pudiera meter ahí...
Madre mía.
No sería una mala salida. A ver si tiene suerte el Teto. Venga, nos estamos terminando.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Las exclusivas primero en tiempo de juego.
El Madrid está cometiendo alineación indebida.
Y este miércoles desde las 8:15 toda la Champions.
¡Hola, hola!
Bayer Leverkusen, Fútbol Club Barcelona. Valencia, Olympique de Lyon. Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Yo quiero.
Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Todos tenemos un amigo que gana partidos en el último minuto en FIFA 16, y lo sabes, ya es hora de que cambien las cosas. Entrena duro y disfruta de las novedades de este año, como las selecciones femeninas y el popular FIFA Ultimate Team. Demuestra quién manda en FIFA 16. Play Beautiful, ya a la venta para tu Xbox One.
La testosterona es fundamental para el hombre. Energisil Vigor con Zinc contribuye a mantener los niveles de testosterona y las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
¿Y qué nos queda por contar, Jesús Bueno? Muy buenas.
Hola, Joseba. Bueno, hablamos de Mikel González, el central de la Real Sociedad.
¿Qué le pasa?
Pues mira, sufre una rotura muscular de grado 2 en el bíceps femoral de su muslo derecho. Va a estar unas 4 semanas de baja. Y ojo a mañana, porque en Donosti va a haber la Junta General de Accionistas de la Real Sociedad, donde, entre otras cosas, se va a presentar el presupuesto más alto desde la fundación del club. 68
¿no?
millones de euros. Y además, otro de los temas candentes va a ser la remodelación, la reforma del estadio de Anoeta. Y hablamos de un nuevo equipo de segunda B con problemas económicos y con impagos. El otro día comentábamos el caso del Huracán Valencia. Bueno, pues hoy nos ha llegado la denuncia de la plantilla del Melilla, donde en un comunicado muestran su situación desesperada tras varias promesas incumplidas por parte del club. Así que a ver si se solucionan las cosas en los clubes modestos. En el Mundial de Balonmano Femenino, España ha conseguido su segunda victoria, esta vez frente a Rumanía, 26-18, y el jueves van a jugar su cuarto partido ante Puerto Rico. En la Liga Sobal se han enfrentado el primero y el segundo clasificado, Naturgol La Rioja 28, Barcelona 39, victoria que hace aún más líder al Barça con 6 puntos de ventaja sobre los riojanos. Y en la NBA, desde la 1 está en juego el partido entre los Warriors e Indiana, donde los de Stephen Curry buscarán su 23ª victoria consecutiva. Y en unos minutos, a las 2, van a comenzar el Memphis Oklahoma con Marc Gasol y Serge Ibaka.
Mira qué cosa.
Fotos, ha quedado Carmichael, a ver qué frase le cuentas.
Bueno, hay una clase. Algo bueno, hoy te anticipo que la frase, a ver de quién es, de Pablo Sarabia, jugador del Getafe. Pero eso luego. Ahora, un vídeo en Instagram de Dani Alves, el otro día protagonista del partido de las 12, que ha colgado un vídeo haciendo abdominales y diciendo cosas muy raras. No, 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 no. Es un vídeo haciendo abdominales con el móvil delante. Este es Dani Alves, ¿eh?
Además, lo que dices es que no, luego decís que no trabajo o algo así, ¿no? Algo
si
así.
Quieres llamar eso de suerte, llama eso
a suerte. Sí.
Dale, llama eso de suerte. Ah.
Sí, a ver, Alves, ya sabemos que la azotea está un poquito para allá, ¿no?
¿La qué?
Que su azotea está un poquito para allá.
Hoy se cumplen 35 años sin un genio de la música. John Lennon, nos dice Pau Gasol en Twitter. Te he salvado, ¿eh? Hoy, por cierto, se cumplen también 109 años de Deportivo de La Coruña, que celebra su 109 aniversario.
Ah, muy bien.
Reacciones de la Champions. Fernando Llorente, feliz por la clasificación. Siempre un honor jugar contra un equipo lleno de amigos como la Juve. Del Atlético de Madrid, Coque. Primeros de grupo, AUPA Atlético, con una foto de Luciano Oviedo y él en el campo. Y Isco Alarcón, gran partido el de hoy. Tony Freisa nos ha retuiteado en el partido de las 12, porque hemos puesto lo de que ha dicho Arbeloa de...
Y le ha dado un rejón a Arbeloa,
sí,
lo he visto
sí,
yo.
Sí, ha dicho, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo con Arbeloa, la historia refleja justamente eso. Que hay dos varas
de medir. Como la de las dos varas de medir, una para el Madrid y otra para el resto. Se eso lo ha olvidado la de Osasuna, ¿eh?
Por cierto, hay un oyente que te recrimina, Joseba, que Aguirreche lleva 11 goles y Aduriz 20.
¿Perdón?
Que hay un oyente que te recrimina que Aguirreche lleva 11 goles y Aduriz 20.
Hombre... Aduriz lleva menos goles que Aguirreche en la Liga, lo que pasa que está jugando en la Europa League y ha metido otro porrón de goles.
Eso es, y Aguirreche no juega
no juega la Europa League.
Eso es,
pero en la competición que juegan los dos, Aguirreche lleva 11 y Aduriz lleva 10. ¿No?
Uno menos, eso es verdad.
Querido oyente, un abrazo.
Boser Bilbo, oh, no. Se llama el oyente.
No leo más, la tarjetita.
Bueno, y que, bueno, y la frase va. Bueno, un abrazo para Nico Almagro, que se ha casado. Que comienza su nueva vida con su mujer y ha puesto una foto ahí en el Twitter con ella.
¿Vendió la casa o qué?
¿Eh?
Comienza su nueva vida.
Y la frase de Pablo Sarabia es la siguiente, Carmichael. Cree en ti con tanta fuerza que el mundo no puede evitar creer también en ti.
¿Quién lo ha dicho esto?
Pablo Sarabia García, jugador del Getafe.
Ah, ¿cómo es? Dilo otra vez.
A ver.
Cree en ti con tanta fuerza que el mundo no pueda evitar creer en ti también.
Acaba de revivir John Lennon ante esa frase. O sea, esto es... esto es una cosa...
35 años después, ¿no?
Exactamente. Se ha levantado y ha dicho, ¡eh! Eso lo quería
pues
yo.
Pues mira, esta frase me suena que no es de nadie, que se la ha creado
él. No, la ha creado él y pues casi tiene mejor, mérito. Es pues original.
Casi mejor crearla él que cogerla ahí de copia.
Es original, pero eso del mundo creyendo en ti todos a la vez y tal, vamos, ni en el debate este decisivo. O sea.
A partir de ahora para nosotros será Pablo Sarabia Lennon. A partir de
Pablo
ahora.
Sarabia Lennon, sí, Pablo señor. Sarabia. No, tiene talento porque eso es verdad. Le pones
y
una
para
buena
jugar
musiquita.
Al fútbol también es buen jugador.
Es muy bueno, sí, señor. De mucha clase.
¿La has visto muchas veces tú?
Yo sí lo he visto, sí, bonito. Te iba a decir otra cosa peor.
¿En qué equipo juega Carmichael? En Williams. Está terminando un día.
Es de Getafe, ¿no?
Sí.
Vale.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Una buena noche, pero no la más feliz. Y así que a nivel personal, yo he pensado a lo mejor un poquito abajo de mi nivel, pero también ha tenido mis cosas, ha tenido mis problemas, pero estas cosas se quedan para mí.
¿Tú te ves aquí la próxima campaña?
Yo tengo un contrato, así que me voy a quedar aquí.
Tengo entendido que tú tenías una buena relación con Piqué. Cuando el otro día cuelga ese tuit con esas sonrisas, ¿tú qué piensas?
Se merece comentario. No puedo dar publicidad de gratis. 3 goles para mí, 4 de Cristiano, todo el equipo está bien. Y cuando jugamos así, estamos en el mejor equipo.
El próximo jueves se reúne la Federación Francesa, se dice que podría ser excluido de la selección.
Hablamos de fútbol, no de otra cosa.
Estamos acostumbrados a convivir en el Real Madrid y bueno, sabemos que
que hay dos varas de medir, una para el resto del mundo, otra para nosotros, y tenemos que estar todos juntos.
Mañana se juega un Chelsea Oporto, ¿con quién vas?
Tengo grandes amigos en el Chelsea, como sabéis, les deseo lo mejor.
¿Qué te pareció las risas de Piqué por lo de Cádiz?
Un día de estos me voy a encontrar a Gerard en el Club de la Comedia y seguro que estará hablando del Real Madrid. Ahora mismo yo creo que ni es momento ni podemos contestar, así que bueno, dejaremos nuestras heridas abiertas y esperaremos nuestro momento.
Hola Saúl, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchas felicidades, hombre, ¿qué tal?
Muchas gracias.
¿Necesitabas tú también un partido así para demostrar que ese puesto ahora mismo es tuyo, ¿eh?
No, yo sí que necesitaba un partido así porque el otro día contra Granada no me fui contento con mi actuación personal y creo que hoy pues me puedo sentir más orgulloso y creo que mi trabajo se ha visto recompensado y como te he dicho, hemos sido una victoria muy importante.
Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Era un partido que necesitabais, una victoria necesaria y sobre todo el seguir vivos en Europa, ¿no? Que era muy importante.
Sí, bueno, para nosotros era una final, ¿no? Era la última posibilidad, oportunidad de seguir en Europa y yo creo que se ha visto al equipo que nos hemos dejado la vida ahí para conseguirlo, ¿no?
Así hemos llegado a las 2 y 1, la 1 y 1 en Canarias.
¿Qué me dices? ¿Que te gusta mucho Saúl, el del Atlético, o qué?
Sí, sí, no, es un tío, la verdad es que es bueno.
¿Tú de qué equipo eres, Carmichael?
Me gusta mucho, yo soy apolítico, completamente, ¿no?
¿Apolítico?
No pronuncio, sí.
¿Pero eres del Madrid, eres del Atlético,
del
Rayo?
No tengo equipo de fútbol, yo veo los partidos y disfruto con el fútbol, soy un poco maldinés con eso, o sea.
Pero te la bufa, ¿no?, en ese sentido, ¿no?
No me la bufa, hombre, a mí a veces el chao-chao me aburre, el chao-chao futbolero. O sea, ¿sí? Hoy, por ejemplo, me gusta mucho la tertulia, hay veces que si tú más y no sé qué y tal, es un poco petardo.
Vale. Carmichael está mejor en los chascarrillos estos que
con la Fórmula 1. Es verdad. Es verdad.
Hala, venga. Venga, despide el programa.
Vamos, a volar.
Me tiro de su boca y sé que muero.
Me ha puesto rever como a Julio Iglesias.
Sí, claro.
Muy bien, muchas gracias.
Mejor.
Hola, bienvenidos a la noche. Hoy con Joseba Larrañaga.
No, yo con nuestras queridas compañeras.
Sí, señor.
Al restaurante.
Son buenísimos.
Yo soy tu padre.
Hala, venga, vámonos, que si no, entre una cosa y otra,
nos vamos a un montón.
Mañana 8 y cuarto, tiempo de juego, a las 12 aquí estaremos. Partido a las 12. Gracias, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.